Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidos seáis de nuevo a este podcast en el que contamos de lo bueno, lo mejor de la arquitectura madrileña. Y bienvenida, como no, a mi partner María Paredes.
Bien hallada siempre, José querido. Aquí estamos una semana más con muchas ganas de seguir descubriendo Madrid edificio a edificio. Esto sí que es ponerle cara a una ciudad conociendo cada uno de los elementos que la hacen tan bonita.
Y además de verdad, porque si lo piensas, cada uno de los edificios de una ciudad forman el rostro de la misma. Uno es un ojo, otro es un diente...
Sí, sí, totalmente, así es. Y siguiendo con la analogía, yo esta semana me he ido a conocer un edificio que bien podría ser la barbilla de la ciudad, porque tiene un poco así como esta forma afilada.
¿Forma de pico entonces?
Más o menos, más o menos. Te doy una pista.
Va.
Está compuesto por 130 hexágonos, por eso lo de las formas así, ajá, puntiagudas. Y es un edificio de medalla, concretamente de medalla de oro.
Bueno, pero qué fácil y qué bien transportada esta vez, querida María. Medalla de oro en la Exposición Universal de Bruselas, concretamente, y no es otro que el pabellón de los hexágonos.
Sí, el mismo, José.
Que es una verdadera joya de la arquitectura moderna que se estaba haciendo a mediados del siglo pasado. En concreto, en este caso, lo proyectaron dos gigantes de la arquitectura, ni más ni menos que Vázquez Molezún y José Antonio Corrales. Durante mucho, muchísimo tiempo ha estado abandonado a su suerte, pero ahora afortunadamente el ayuntamiento ya ha tomado cartas en el asunto y el edificio está magníficamente rehabilitado. Ya solo falta que se abra al público como tal, pero de eso y más, si te parece, vamos a hablar ya en el reportaje que empieza así. Dentro report. En la vista alzada de hoy vamos a dar un paseo sonoro por la Casa de Campo madrileña y concretamente por uno de sus edificios más emblemáticos, el Pabellón de los Hexágonos, un ejemplo perfecto de la arquitectura modular y un paradigma para la arquitectura moderna española que construyeron a mediados del siglo pasado don José Antonio Corrales y don Ramón Vázquez Molezún, nada menos. Y para hablarnos de este edificio harto singular, estamos con Pepe de Coca, arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica y redactor de la musealización y plan de contenidos del pabellón. Pues muchísimas gracias, Pepe de Coca, por estar en Arquitectura Acompasada.
Muy bien, pues gracias a vosotros también por poneros en contacto conmigo. Y nada, bueno, María, lo que tú quieras saber o los escuchantes quieran saber, pues aquí estamos.
Pues muchísimas curiosidades queremos saber. Y si te parece, Pepe, en primer lugar vamos a hablar un poquito de la historia tan curiosa de este pabellón. Fue ganador del Premio de Arquitectura en la Exposición Universal de 1958 por encima de grandes iconos, el Atomium de la capital belga, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa historia tan particular.
Y efectivamente, el concurso del pabellón es objeto de un concurso nacional. Está todo muy bien documentado en la Revista Nacional de Arquitectura, en la que se presentan distintos equipos y resultan ganadores Corrales y Molezún, ¿no? Con una idea muy, muy bonita, muy radical, ¿no? Muy, muy especial. Esto he hablado con Corrales en su momento, ¿no? Cuando yo estaba documentando la tesis doctoral. Tiene que ver también con el interés que tenía Molezún por la obra de Wright, ¿no? Molezún está de pensionado en la Academia de Roma, coincide con la gran exposición de Wright en Florencia que visita, ¿no? Y esta idea, ¿no?, de los paraguas hexagonales, ¿no?, que es lo que caracteriza este edificio, ¿no? Pues Corrales me contaba, ¿no?, que surge a la vuelta, en un viaje en tren, de una visita de obra del proyecto de Herrera de Pisuerga, ¿no? Y ahí se les ocurre, como me comentaba Corrales, ¿no?, pues esa idea de hacer un edificio por repetición de un mismo elemento autónomo, como decían ellos, en sustentación y desagüe, ¿no?, que es el paraguas hexagonal, ¿no? Entonces cada paraguas vacía el agua de lluvia, ¿no?, y tiene su propia cimentación, ¿no? Y por la unión de paraguas, ¿no?, en ese sistema de malla cerrada, que son dos hexágonos, ¿no?, pues sale el pabellón.
Vamos a contar, Pepe, si te parece, para que todos los oyentes se sitúen en este momento, desde dónde lo estamos viendo y qué es lo que tenemos al alcance de nuestra vista ahora mismo.
Bueno, lo que estamos viendo es la parte que se ha restaurado de una primera intervención que abarca más o menos un tercio de la superficie y que habría, ¿no? Y espero que pronto, más bien pronto que tarde, otras fases de restauración. Entonces, lo que se ha hecho ha sido una restauración a origen de cómo era exactamente el pabellón, como hicieron Corrales y Molezún en el año 59, ¿no? La instalación de Madrid. Hay que decir que hubo una instalación posterior en la que participaron los arquitectos, pero que el proyecto lo firmó José Luis Hernández del Amo, del año 68, con una serie de añadidos que se ha planteado en esta intervención, digamos, de raíz, de volver a los orígenes de esta instalación de Madrid, pues eliminar, ¿no? Y lo que vemos es una entrada, yo creo que convendrás conmigo, espectacular, ¿no?
Sin duda.
En la que descendemos, ¿no? Desde una escalinata que también se ha recuperado, descendemos desde una cota más alta, que es la cota de la calle, y nos sumergimos, ¿no? En esta entrada con dos hexágonos, digamos, sin cerramiento, ¿no? Con unas lamas de madera, que eran las que tenía originalmente, y descendemos, ¿no? A un atrio que está formado por seis hexágonos de 9 metros de altura, acristalados, ¿no? Que son como unos prismas de vidrio, ¿no? Casi minerales, ¿no? Y además la vista, en esta recuperación de la instalación original, atraviesa todo el pabellón, hasta un patio que hay por detrás, ¿no?
Sí, es verdad, lo vemos completamente desde aquí el otro lado. Y Pepe, ¿cuántos hexágonos tiene el pabellón de los hexágonos?
Bueno, muy buena pregunta. Se trajeron de Bruselas 133, ¿no?
133
hexágonos que se adaptaron en altura, pero son los que se trajeron de Bruselas, ¿no? Es verdad que en el año 68 se añadieron más hexágonos exactamente iguales que los originales, pero sí se pueden diferenciar unos de otros. Y bueno, pues ahora hay alguno más de 133 por esos hexágonos que quedan en otras partes del pabellón, como en la sala de actos, que son del año 58, ¿no? Pero en principio, cuando esté terminado todo el proyecto de rehabilitación, pues serán esos 133.
Y como decías, tienen doble función, ornamental por supuesto, pero también para evacuar el agua de la lluvia, ¿no? Así lo concibieron Corrales y Molezún.
Exacto, sí, sí. Bueno, es como he dicho, ¿no? Son elementos autónomos en sustentación y desagüe, ¿no? Dicho así, pero yo creo que su misión principal es la de configurar un espacio arquitectónico, de crear, ahora cuando entremos dentro, lo verás muy bien, ¿no? Como las salas que se configuran con hexágonos colocados al tres bolillo, porque la malla hexagonal te obliga a ello, pues se crea un espacio dinámico, ¿no? Muy a la manera de Wright, ¿no? O sea, un espacio como en las tres direcciones, ¿no? De los tres ángulos de 60 grados, ¿no? De la geometría del hexágono.
Pues estoy deseando comprobarlo, Pepe. ¿Vamos dentro?
Vamos allá.
Vamos allá. Todas las hojas, claro, del otoño. Y aquí estamos dentro ya, Pepe.
Como ves ahora, después de pasar por la entrada comprimida, de repente esta expansión, ¿no? De 9 metros de altura, que además si cuentas los vidrios, porque los vidrios están modulados en 3x1, ¿no? Pues hay 9 vidrios y 3, 6, bueno, algunos tienen 8, ¿no? Pero vamos, la altura son esos 9 metros, ¿no? Y ya vemos muchas cosas, ¿no? Vemos los paraguas altos, ¿no? Estos que son claramente... de altos, vemos unas luminarias colgadas que son exactamente las que se trajeron de Bruselas y que hemos podido reconstruir tal cual, que además tenían, ves esos tres aritos concéntricos, ahí había unos calentadores, unas resistencias eléctricas y ves los tres focos que iluminan en este caso indirectamente el plemento de las, digamos, bóvedas hexagonales, ¿no?
El plemento es lo que recubre la parte blanca de cada hexagonito,
claro,
¿no?
Claro, y como ves son triángulos equiláteros. ¿Por qué? Porque ya sabemos por geometría que los hexágonos se pueden descomponer en triángulos equiláteros, ¿no? Entonces,
sí,
claro, eso es muy ingenioso, ¿no? De la solución, ¿no?
Madre mía, este edificio es pura matemática.
Sí, sí. Claramente, ¿no? Luego vemos que cada columna, ¿no? Que son unas columnas que son unos tubos de acero que además se han conservado muy bien, de 133 milímetros de diámetro. Luego tienen arriba como si fuese una flor, ¿no? Una especie de cáliz, ¿no? Con unas cartelas que se extienden en cada radio del hexágono, o sea que vuelve a haber seis cartelas y que entre cada dos cartelas se construye ese triángulo equilátero con otros cuatro triángulos equiláteros, ¿no? Eso, claro, es a lo mejor difícil para los escuchantes
imaginarlo, pero les invitamos a que puedan en este momento brujulear por internet para poner imágenes a tus palabras, Pepe. Y te quería preguntar precisamente por esos materiales que creo que fue muy innovador, por ejemplo, el empleo del acero, ¿no? Yo he escuchado que en aquella época se usaba, por ejemplo, para la industria aeronáutica, pero no para un edificio, ¿no?
Bueno, a ver, claro, en realidad los materiales con los que están hechos son totalmente estándar, ¿no? O sea, es angular metálico, son L de 60 milímetros, ¿no? Y TES y tubo de acero, o sea que es una tecnología muy básica, ¿no? Pero es increíble el partido que le sacan, ¿no?, a estos materiales, digamos, convencionales. También hay que tener en cuenta que a finales de los 60 ya se había pasado el periodo autárquico y ya había hierro en la construcción, porque en los años 40 no se construía con hierro, ¿no? Y aquí en la Feria del Campo había ejemplos de Cabrero y Ruiz de bóvedas, de pabellones hechos con bóvedas tabicadas de ladrillo y arcos de ladrillo. Pero el momento ya es distinto. 10 años después, pues todo esto es radicalmente distinto, ¿no? Entonces, la imagen es tecnológica, pero los materiales son muy estándar, ¿no? Ajá. Esa es la belleza también.
Y Pepe, ¿qué uso tenía entonces? Ya lo has avanzado un poquito, pero ¿cuál era el uso que tenía en el momento primigenio este pabellón de los hexágonos?
Bueno, siempre fue un pabellón de exposiciones. En Bruselas representaba a España, la Exposición Universal de Bruselas, y aquí en Madrid continuaba con su función expositiva. Lo que pasa es que en Bruselas las naves, esa forma en V tan sencilla, pues eran muy amplias, ¿no? Y aquí, ahora sí vamos andando hacia adelante, sí, verás que las naves, en comparación con las de Bruselas, pues son más estrechas, ¿no? Y que además aquí está el espacio expositivo. Bueno, aquí atravesamos un primer atrio de transición hasta que ahora vamos a entrar en la primera nave, que es la que hemos rehabilitado, y verás que es otro espacio de otra escala, con otra iluminación, que combina la iluminación lateral, ¿no? O sea, a ver si los escuchantes os podéis imaginar que tenemos como unos hexágonos al tresbolillo, ¿no?
Que ¿el tresbolillo qué es para los neófitos?
Bueno, digamos como alternos, porque claro, el hexágono no encaja como los cuadrados, que podríamos hacer líneas, ¿no? Aquí claro, podemos hacer líneas, pero las líneas se van desfasando por la propia geometría del hexágono. Entonces ves dos columnas, ¿no?, y luego otras dos, ¿no?, dos columnas centrales y otras dos laterales, ¿no? Las columnas laterales ves que van haciendo como capillas hexagonales, sí, alternas, ¿no?
Sí, se van alternando. Enfrentadas, sí.
Y vemos en el suelo, bueno, el suelo hay que decir que es de ladrillo visto, las paredes son de ladrillo visto, los materiales son pocos, ¿no?
Y esta parte en la que estamos, Pepe, este edificio entonces acogía las ferias del campo, ¿eso qué era?
Era el pabellón que representaba Delegación Nacional de Sindicatos, entonces aquí, bueno, pues se exponía de todo, ¿no? Con limitaciones también, porque la distancia entre, al ser el módulo de hexágonos de 3 metros de lado, la distancia entre columnas son 5 metros y pico. Entonces, eso condiciona mucho la flexibilidad del espacio expositivo, ¿no? Por otro lado, no sé si, vamos, se ve claramente, ¿no?, que esas capillas hexagonales que decíamos alternas, ¿no?, al tresbolillo,
tienen un resalto, un resaltillo.
Están elevados, porque ellos diferenciaban, que en Bruselas no, entre los hexágonos de recorrido, que es donde estamos tú y yo, ¿no?, uh-huh, al nivel del suelo, de los hexágonos de exposición. O sea, ellos, levantando estas capillitas laterales, un sardinel, uh-huh, lo que querían es que solo se expusiese en estos hexágonos laterales y que por el centro la gente recorriese el pabellón.
¿Y que exponían animales en estas capillas hexagonales?
Por corrales y visto en algunas fotos históricas, pues desde cabezas de toro,
wow,
camas.
Y ¿camas?
Sí, cualquier cosa.
¿Y entonces, las camas que tienen que ver con el campo?
Bueno, porque sindicatos, pues a lo mejor había una parte de la organización sindical del sindicato de la madera que hacía camas de madera
que se
enseñaban. O había, por ejemplo, productos del campo o maquinaria agrícola. Todo era muy variable, o sea, los contenidos variaban mucho.
Así que la gente circulaba por donde nosotros estamos ahora mismo, que es pues a nivel del suelo sin más, y se exponía en estas especie de capillas hexagonales que invitamos a verlas porque la verdad es que son curiosísimas. Y estoy alucinando, nunca había visto, Pepe, un edificio de estas características, qué singular.
Bueno, a mí me gusta, llegado a este punto, también decir, igual que cuando tú estás en una catedral gótica o románica, sí, te transportas en el tiempo, ¿no? Y estás en el medievo, ¿no? Pues aquí estamos en los años 60, ¿no? O sea, sí, nos hemos transportado, ¿no? En un momento dado, si no miramos fuera y vemos los coches ni nada y solo nos concentramos en la arquitectura, pues estamos en los años 60, ¿no? Ese es el poder, claro, de evocación que tiene la arquitectura, ¿no? Y el valor que tiene esta rehabilitación o esta reconstrucción de hacerlo tal cual se construyó.
Pepe, ¿y ahora mismo en qué situación se encuentra este pabellón? Claro, lo habéis rehabilitado a imagen y semejanza de cómo era, como bien dices, tiene un valor inmenso porque efectivamente traslada esos años, pero ¿cuál es su presente?
Sí, bueno, llegado a este punto también me gustaría mencionar a Carmen Rojas, ¿no? Y a Justo de Benito, que fueron los arquitectos del ayuntamiento, ¿no? Que llevaron el proyecto de rehabilitación adelante y la obra, ¿no? Yo participé en la obra también como asesor y en el proyecto de musealización que, bueno, pues al final no se pudo llevar a cabo. Y la idea, evidentemente, es completar las siguientes fases de restauración, ¿no? Y el tema es también pensar en qué uso se le va a dar dentro del contexto de los pabellones que se han ido rehabilitando, en muy buenos pabellones de muy buenos arquitectos. Incluso uno ha recibido un premio a la rehabilitación, el pabellón de convenciones.
Están aquí alrededor,
están
todos
alrededor, ¿no? Entonces tenemos un área temática de pabellones de buenos arquitectos de los años 60. A mí me gusta mucho comparar este recinto con el recinto de la Bienal de Venecia, ¿no?
Claro.
Ocurre un poco, ¿no? Y yo en la tesis acababa, y siempre que tengo ocasión, como ahora, de decirlo, ¿no? Que sería muy bonito hacer un recinto parecido, ¿no? Al recinto de la Bienal de Venecia, ¿no? De arte y arquitectura, ¿no? En el que estos pabellones, ¿no? pudiesen, porque son pabellones de exposiciones, ¿no? Pues alojar contenidos, ¿no? De
culturales y artísticos, desde luego parece que llama a eso, estar entre estas paredes, parece que invoca el arte. Están preciosas, pero están desnudas, tienen que tener una vida, sí, esperemos que se le otorgue pronto. Así que, Pepe de Coca, muchísimas gracias por venir aquí al pabellón. Ha sido un privilegio poderlo visitar en exclusiva y encima contigo. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros y especialmente a ti, María. Un placer.
130 hexágonos y 130 secretos esconde este edificio que nos habéis mostrado en el A Vista Alzada de hoy, María. Y bueno, no sé si lo sabes, pero estos 130 hexágonos están montados en unos paraguas, de los cuales dos están en el Jardín del Coa, en el Jardín Matilde Celay.
¿Ah, cómo? No, yo esto no lo sé.
Pues todo el que quiera visitar y conocer un poquito más de cerca el pabellón de los hexágonos, no hace falta que se desplace hasta la Casa de Campo, porque aquí en Hortaleza 63 hay dos muestras que nos ha cedido el Ayuntamiento para uso y disfrute y son originales.
¡Anda, qué bueno! Original está el 58, entonces, nada, me lo apunto. Ahora mismo bajo a verlos.
Ahí están, sobre todo porque son súper instagrameables, así que podéis venir todos a hacer esas fotazas. Así que nada, qué maravilla de visita. Muchas gracias también a Pepe de Coca por acompañarnos por este mecano tan versátil y que tantísima identidad aporta a Madrid.
Pues sí, muchísimas gracias a Pepe, lo hemos pasado en grande visitando este pabellón y quedan con él, con Pepe, numerosas visitas pendientes, así que estad atentos que pronto contamos más.
Pues entramos ya en nuestra sección Secretos del COAN y hoy vamos a hablar con una persona muy querida en este podcast, doña María Garcés, responsable del área de servicios al colegiado. Bienvenida una vez más, María.
Gracias, José. Gracias, María.
Hola, tocaya. Contigo hablamos la última ocasión, me acuerdo, de la ruta de comercios centenarios por Chueca. Uh-huh. Y esta vez vamos a hablar de otra ruta, en este caso la visita guiada al Madrid de Antonio Palacios, de la cual tú también eres la guía, una estupenda guía. Gracias. Así que cuéntanos en qué va a consistir esta ruta y qué edificios vamos a recorrer contigo.
Es un itinerario muy bonito. Un itinerario por la obra de Antonio Palacios. Tratamos de englobar lo que es toda la obra, las cuatro décadas, que fueron casi su época activa del siglo XX, los edificios que conformaron Madrid, porque pensad que es una época en la que se pasó de la villa y corte, sí, a ciudad cosmopolita, a una ciudad que se codeara con las grandes urbes europeas como Viena, París, y eso lo consiguieron, entre otros, Antonio Palacios, con esas obras magníficas, monumentales, que se dicen muchas veces. Se le criticaba, pero también se le adoraba, incluso se le imitaba. Es un estilo que es un estilo Antonio Palacios, al final es lo que vamos a ver en la ruta. Se dice que es un arquitecto ecléctico, pero es un arquitecto ecléctico que reinterpretaba el eclecticismo, reinterpretaba el historicismo. Pensad que estamos en una época de transición, una época de inestabilidad política y social, el desastre del 98, en el que se intensificó el debate entre tradición y modernidad. Es una arquitectura en la que se veía en aquella época la influencia de las corrientes que pretendían un regreso a la identidad nacional, al pasado. Pues él todo ese historicismo lo reinterpretó, las artes decorativas las aplicó a su arquitectura, el modernismo, incluso los rasgos platerescos también los vamos a poder identificar en las obras de Palacios. Todo ello unido a un uso de las técnicas de la época, el hierro, el vidrio, las estructuras del hierro, que es al final la modernidad, la vanguardia de la época. También se aplica en las obras de Palacios, pero por encima de todo están esos volúmenes, esa manera de anclar en la ciudad los edificios, de aplicar el programa funcional a los espacios de una manera que se ve claramente nada más entrar a esos edificios, dónde está cada cosa sin tener casi ni que preguntar. Vamos a ver las características de la obra de Antonio Palacios, sobre todo en el Palacio de Comunicaciones, su primera gran obra y la de Joaquín Otamendi, que hablamos siempre de Palacios y nos olvidamos del pobre Joaquín Otamendi.
Sí, que también contribuyó.
Que también firmó las primeras grandes obras de los dos, de Joaquín Otamendi y Palacios. Hicieron un muy buen tándem, ya lo vamos a ver. Vamos a ver las obras que hicieron juntos al principio, las obras que luego hicieron cada uno por separado. Vamos a ver ejemplos de arquitectura doméstica en Alcalá 54. Vamos a entrar al Palacio de Comunicaciones, que es, como decíamos, la gran obra de los dos, la primera, con la que se estrenaron casi no tenían ni 30 años.
¡Qué jóvenes!
Muy jovencitos, sí. Vamos a ver cómo proyectaban, cómo anclan el edificio a la ciudad. Palacios, se nota muchísimo en el Palacio de Comunicaciones cómo abraza al viandante, al espectador. Son edificios cóncavos.
Es verdad.
Que no expulsan
al ciudadano,
sino que los acogen, incluso en esas entradas monumentales con esos grandes vacíos, que lo vamos a ver también en el edificio del Banco Español del Río de la Plata, Alcalá 49, el actual Instituto Cervantes. Vamos a explicarlo bien desde el Palacio de Comunicaciones por dentro, desde la quinta planta. Vamos a poder ver el eje de Alcalá con Gran Vía, porque Palacios prácticamente creó este encuentro entre el eje norte-sur y el eje este-oeste. Sí, bueno, al final lo configuró prácticamente.
Al crear los edificios de esa manera, ¿no? Con esa disposición.
Qué maravilloso que un ayuntamiento como el de ahora esté ubicado en un edificio que te abrace.
Sí,
qué poético es,
sí,
¿no?
Sí, poético, qué significativo.
Sí, bueno, lo que vamos a ver ahora es el resultado de la reforma de Arquimática, que se hizo hace no mucho, cuando se convirtió en el ayuntamiento, dejó de ser Palacio de Correos. Vamos a ver toda la transformación que se hizo, que realmente lo que fue es una limpieza de todo lo que habían ido, todas las reformitas interiores.
Para acercarlo a su esencia, ¿no? A la que proyectó Palacios originalmente.
Eso es. Ahora se puede apreciar prácticamente el edificio como lo diseñó Palacios y como se estrenó en su momento en 1919, si no me equivoco. Una obra que duró más de 10 años.
Más de 10
Impresionante,
años.
Sí. Mía. Durante la visita explicaremos por qué. Tiene su explicación.
Ahí dejamos eso colgando.
Eso. Y también explicaremos durante esos más de 10 años cuántas obras hicieron Palacios y Otamendi, entre otras el Hospital de Jornaleros, del que también vamos a estar viendo planos. Vamos a estar viendo planos y dibujos durante toda la visita.
Durante toda la visita, pero sí. Visitar edificios como tal, vamos a hacer una recapitulación, si os parece. Sería el Palacio de Comunicaciones, el Círculo de Bellas Artes, Alcalá 49.
Eso es. Vamos
Alcalá
a explicar
54.
También el exacto arquitectura doméstica. Vamos a poner deberes.
Va a haber deberes.
Va a haber deberes, sí, porque va a haber edificios que es imposible porque la ruta sería eterna, no acabaríamos nunca. Pero vamos a ver imágenes de edificios que hay que ver sí o sí, que es el Matesan o el edificio comercial de Mayor 4 Arenal 3.
Maravilloso también.
Sí.
Y, con esa escalinata.
Exacto. Y el metro. Vamos a hablar también del metro, de toda la actuación de Palacios dentro del metro. Pensad que en aquella época había que convencer a los madrileños de meterse bajo tierra. Entonces tenía que ser, no era tan fácil y teníamos que hacérselo muy atractivo.
Claro.
Bueno, pues él lo consiguió.
Un metro monumental a la altura de esa imagen que tenemos del metro de Moscú, ¿no?
Eso es.
Subterráneos.
Eso era lo que se trataba de emular. Uh-huh. Y lo consiguió. Y veremos imágenes también. De todo eso vamos a hablar.
¡Qué maravilla! Esta visita coincide además con la exposición Antonio Palacios, El rumor de la historia, el ruido del tiempo, que justo acabamos de prorrogar hasta el día 9 de febrero, que se puede ver en el Colegio de Arquitectos, que es un Palacios de fuera de Madrid, insistimos, es la otra vertiente de este genial arquitecto, y nosotros ahora vamos a ver el Palacios de Madrid. Esta exposición es un estupendo complemento para comprender el alcance de la arquitectura de uno de nuestros gigantes, como fue Antonio Palacios. Pero María, ¿por qué ha sido tan importante para nuestra historia? Cuéntanos cuáles han sido las particularidades que lo han hecho único en su forma de trabajar y de concebir esa arquitectura y ese espacio.
Pues, entre otras cosas, porque con Palacios comprendemos lo que fue esa época de la historia de Madrid en la que se pasó, como decíamos, de un pueblecito, un poco más que un pueblo de la villa y corte, a ciudad cosmopolita, que se pudiese codear con lo que era Viena, París, Londres, aunando elementos modernos como puedan ser las estructuras metálicas con conceptos modernistas, decoración modernista, rasgos platerescos, neobarrocos, historicistas. Fue un arquitecto que creó un estilo propio y que incluso si no fuera Palacio, si hubiera estado en manos de otro arquitecto, hubiera sido un pastiche. Porque no
hubiera sabido combinarlo con, claro, la naturalidad y la fluidez, ¿no?
Y sin embargo, en él es una maravilla, y sobre todo, y por encima de todo, los espacios interiores, el uso funcional de los espacios, lo bien que resolvía los programas y lo bien que creaba ciudad con su arquitectura.
Claro, creaba ciudad y le daba rostro a esta ciudad.
Hacer urbio arquitectura, que nos decían en clase.
Y se lo sigue dando. Y María, para todos los oyentes que se quieran enamorar de la obra eterna de Palacios que todavía disfrutamos, ¿cuándo y cómo pueden inscribirse y cuándo se va a realizar esta ruta?
Este itinerario se va a hacer el domingo 28 de enero. Uh-huh. Empezará a las 12 del mediodía, quedaremos en Alcalá 54. Uh-huh. Empezaremos en ese punto porque va a ser el único ejemplo de arquitectura doméstica que vamos a ver. Y de ahí ya en adelante vamos a ver arquitectura comercial, arquitectura monumental, el metro y luego todas las características de la obra de Palacios, como decíamos, que esos órdenes monumentales, esos vacíos interiores, las artes decorativas aplicadas, la cerámica, las vidrieras.
¡Qué maravilla! Vaya pedazo de viaje va a ser, sí, más que una ruta, un viaje de unas 2 horitas, más o menos.
Más o menos, sí, más o menos. No sé muy bien las preguntas que va a haber, que por favor, a los que vengan a la visita, que no se sientan intimidados,
a preguntar.
Que pregunten todo el rato, que interrumpan, que me encanta, y que levanten la mano a cada cosa que se diga que no se entienda.
Desde luego a mí es que se me está haciendo la boca agua.
Yo me he apuntado, parece, José, no sé tú, yo ya estoy apuntada.
Estoy apuntadísimo desde el minuto cero, porque cualquier visita que haga María Garcés es de obligado éxito, cumplimiento, sí. Porque disfrutas y aprendes muchísimo, sobre todo porque es una persona que vive la arquitectura y la transmite y la cuenta, que es que te tienes que enamorar, aunque pases por allí, solo escucharla, ver cómo describe los edificios y cómo lo vive, ya es maravilloso. O sea, solo porque va María ya es un éxito de visita, y desde luego estoy apuntadísimo e invito a todos a que a través de la página web del COAN, www.coan.org, se apunten a esta maravillosa visita, que por cierto es una de las réplicas de las que hacemos en la Semana de Arquitectura. Entonces, como...
Eso es, y además hay que añadir que está también destinada tanto a arquitectos como no arquitectos, ¿no? Mm-hmm. Yo no lo soy y voy a ir contigo de cabeza, María.
Sí, por favor, que vengan todos. Si hace falta, se hace otra.
Pues muchísimas gracias, María, por venir a contarnos este adelanto de esta visita guiada, que ya auguro va a ser un exitazo, va a ser todo un encantado, como siempre. Y yo ya he preparado mi agenda para irnos ese domingo 28 de enero contigo y el grupo de arquitectos y no arquitectos.
A patear contigo.
Muchas gracias, esperamos a todos.
Muchísimas gracias, María.
Hasta pronto. Y hasta aquí ha dado de sí nuestra arquitectura acompasada de esta semana, la tercera del mes de enero, María.
Sí, nos queda uno y terminamos de subir la empinadísima cuesta de enero. Pero aquí la pendiente no se nos hace demasiado elevada porque estamos acostumbrados a patear para arriba y para abajo todo lo que haga falta y un poquito más.
Eso es, y quien sabe mucho también de pateos es nuestra Alicia Bajo, que se recorre toda la Comunidad de Madrid para ofrecernos los mejores planes relacionados con la arquitectura. Tenéis ya un cuaderno a mano, pues tomad nota que vienen ya sus propuestas que nunca defraudan. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Eso, sacad cuaderno o la agenda recién estrenada como la mía que tengo aquí delante o vuestras notas del móvil porque tengo unos cuantos planes para compartir que, como dice José, no os van a defraudar. Empezamos con una actividad que homenajea al gran Antonio Palacios, los actos del centenario del Hotel Florida, ubicado donde hoy se levanta la sede del Corte Inglés de Callao. El que fue uno de los edificios más emblemáticos de Madrid del arquitecto gallego fue conocido como el Hotel de los Corresponsales, dado que albergó a los periodistas que cubrieron la Guerra Civil. La celebración de los 100 años del Hotel Florida se desarrollarán del 19 al 26 de enero. El programa incluye diferentes actos, encuentros y debates en torno a la relación entre literatura y periodismo para homenajear el papel que este hotel madrileño desempeñó durante los años 20 y 30 del siglo pasado. Entre las actividades, destacamos el paseo por el Madrid de Antonio Palacios el viernes 26 de enero a las 6 de la tarde, con el arquitecto Álvaro Bonet, que comenzará en la Plaza de Cibeles y terminará en la sede del Corte Inglés de Callao a las 7 y media de la tarde. Es gratuito, pero hay que inscribirse antes en ambitoculturalcallao@elcorteingles.es. En Arquitectura Compasada nos gustan y mucho las rutas guiadas. Así que ahí va una propuesta, la primera edición de la Ruta del Fénix. Se trata de un recorrido guiado a pie por los lugares más emblemáticos de la vida del poeta y dramaturgo Lope de Vega. ¿Cuándo? Pues este sábado 20 de enero y el próximo 17 de febrero. El recorrido comienza en la Plaza de la Villa y finaliza en el monumento a Lope de Vega en la Plaza de la Encarnación. El poeta y escritor Aitor Contreras será el encargado de guiarnos por la vida personal y profesional de Lope de Vega en este dinámico itinerario a pie por el Madrid de los Austrias y las Letras. Para más información y reservar, hay que escribir a rutalopedevegamadrid@gmail.com. Nos vamos ahora hasta el Centro Sefarad Israel, en el número 69 de la calle Mayor, para ver la exposición La Edad de Oro de los Judíos de Al-Ándalus. Varias imágenes, recreaciones, facsímiles y un recorrido narrativo conforman esta muestra que nos permitirá adentrarnos en la vida cotidiana de la comunidad judía del Ándalus, que fue una de las más prósperas de todas las que habitaron en la península ibérica durante la Edad Media. La muestra se puede visitar hasta el 31 de marzo. Y miramos ahora la agenda del COAM, porque desde hoy jueves 18 de enero tenemos nueva expo en Hortaleza 63. En la Sala Mercadal podemos ver Cano y Escario, 35 años al servicio de la arquitectura y de la sociedad. Una muestra que repasa las obras y proyectos más destacados de este estudio que lleva 35 años de servicio en la sociedad a través de la arquitectura. Y el miércoles 24 de enero a las 7 de la tarde tenemos una nueva cita con el ciclo Extramuros Arquitectura Fuera de España. En esta novena sesión nos visitará Antonio Ortiz para presentarnos algunos de los proyectos del estudio Cruz y Ortiz Arquitectos. Y hasta aquí las propuestas culturales de Arquitectura Compasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org. ¡Hasta la semana que viene!
Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.